¿Usted nació aquí entonces?
Sí, sí, yo nací el año 22.
¿Y criaron a usted aquí?
Que sí, me he criado aquí, sí, sí. En una casa más pequeña que esta, mucho más pequeña. En la calle Camino Cabreros, nací yo.
Pues a ver cómo era la casa.
Aquí ve.
¿Cómo eran las casas antiguas y todo eso?
Ah, eso te las vamos a enseñar, ¿creéis? Pues vamos allí, os la enseñé, ¿sabéis cómo
va? Cuéntanos y luego vamos.
Ah, bueno, bien, nada. Pues era una entradica así, estrechina, sí.
Y un cuarto en la cocina de mala muerte.
Un corralico que se llama.
Claro.
Un corralico pequeño. Luego hay una pocilguita que se llamaba para meter un cerdo. Y nada más. Y luego un cachico pajar que se metía en la poca paja. Cuatro manojos y cosas de esas.
¿Cómo pajar llamaban a la pocilguita,
de hecho? Para un cerdo, una pocilga se llama. Para meter un cerdo, cochinera. Una pocilga. Una cochinera. Bueno, pero antes se llamaban pocilgas. Antiguamente había cochinas, eran pocilgas todas. Y es una casica, pues con una entrada de un portalico pequeño, medio hundido casi casi. A la derecha una habitación, una cocinica y otra habitación a la izquierda. Y nada más, no había más.
¿Y el pasillo no tenía un nombre así especial?
Pues no, pasillo nada, el portal. No era portal, otra cosa nada. Y aquí las casas, eso es la casa, eso te hablo de la casa mía, porque vamos, de mis padres, porque era de mi abuelo, que yo no le conocía a mi abuelo, porque mi abuelo va, qué sé yo.
Si tenía dinero, tendría otro tipo de casa, digo yo.
Sí, todas las casas, mira, las casas todas, las casas de dinero, mira, ves, esta casa y otra que hay más allá, pues están de la fachada de ladrillo. Es que era gente rica se llamaban de gente rica porque tenían
labradores.
Unos labradores con tres o cuatro pares de labranza, sus 20 y estas 150 por hectárea, lo voy a decir, porque vosotros, pues 40, 50 hectáreas de terreno, que son 30, 50 hectáreas son 5 por 3, 15, por 150 hierros o 200 hierros de terreno.
¿Cuánto es cada hectárea?
La hectárea son 3 hierras y media de aquí, se llama.
¿Y una hiera cuánto?
Las hieras son 4 cuartas, que son 28 áreas.
Ah,
28 áreas por cuarta.
¿Por hectáreas o por hierro?
Por áreas va.
Por áreas son 28 áreas.
Ah.
Bueno, pero la cuarta 28 áreas.
Sí.
28 por 4, 25 tíos y 100 y pico. Y estas cuartas de la. Y esto digo, estas áreas. Uh-huh.
Mucha tierra entonces.
Aquí lo que había era mucho viñedo. Mucho.
Pues, cuéntanos todo eso.
Bueno, viñedo habría aquí. Pues lo mío había 200.000 cepos, que llamamos cepas, que había 300.000, porque estaba de tres partes de terreno, nuestro pueblo, de tres partes de terreno blanco, o de cuatro partes de terreno blanco. Terreno blanco se llama esto de ararlas, sembrar de trigo, cebado, sí. A ver, pues eran tres partes de viñedo. Y ahora es al revés, ahora ya se ha sacado todo, y hay pues una décima parte, ¿verdad? Nada, habrá ahí 20.000 o 30.000 cepas de viñedo. Y entonces, ¿sabe? Una décima parte o una milésima, qué sé yo. Y no hay casi nada.
¿Y cómo se recogía el vino?
El vino se recogía, vives, te ibas,
o sea,
a remolinear.
La uva, quiero decir.
Sí, por medio de carros.
Cortarla.
Un carro con un par de mulicas, uno de varas, otro de par que se llamaba, un pareado se llama por eso, un carro con una vara aquí en el medio, y una mula iba de este lado, otra de este lado, se llamaba carro de para.
Sí.
Y el de varas es así, enganchó metido el animal así. Una vara está en otra y el animal metido en el medio.
¿Y cómo enganchaban?
Pues enganchaban por medio de unos collerines, que se llamaban, una cosa así puesta al cuello al animal, con unos tiros de que eran pues de cadena, unos tiros y cosas de esas. Y luego le ponían un sillín que se llama, un sillín puesto pues en encima del lomo del animal.
Y se le ponían
las varas para que no se dejaran.
Bueno, y ahí encima del sillín ese se ponían azufra o sufra que llamaban. Mira, una chisma de correa grande, ancha, pues como esta anchura aproximadamente, y ahí llevaba un frontalete dentro arriba y le esto y colgaba a las varas, y cogía una vara de un lado y otra de otro porque para no caerse, ¿entiendes? En el lomo de la mula iba puesto el chisme ese y con eso se enganchaba así y ya no se caía la vara.
¿Cómo llamaban a la correa esa?
Collerín.
Al collerín, no, esa zufra. Nada más se llamaba azufra.
¿Se llamaba azufra?
Sí, sí, azufra. La azufra, yo toda la vida oí la azufra.
Sí.
Y el otro llevaba pues otro sí al barriguero, al animal, para que no se empinara el carro, la sujetaba con la barriga, sujetaba al animal pues el peso, no la dejaba empinar. Si no pues, se dejaba empinar, se acercaba el animal. Porque podía alcarse por medio del collerón ese que se llamaba, se podía el animal hasta alcar.
Claro,
porque eso tiene, ese es el collerón, es una cosa que lleva un mullido a los dos lados, pero pero fuerte, unas almohadillas grandonas, claro, porque si no, a la entrada y al tirar se mancan, a los encuentros que se llaman de los pechos animales, pues se mancaba. ¿Y qué queréis más saber?
Pues siga usted, iban en los carros, entonces iban cogiendo la uva.
Ibas en el carro, ¿verdad? Ibas al viñedo, ¿verdad? A donde estuvieras, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, o a 2 kilómetros, tus distancias que había. Uno estaba más lejos, otro más cerca, ¿verdad? Y ibas allí pues con 4 señoras, o 8 señoras, o 10 chicas, o y hombres, ¿verdad? Pues a corto lo valía todo el día. Si empezaba a llover, pues te mojabas y aguantarla. Uy, claro, a recogerte, a ver, ando, ¿cuánto venías mojado del viñedo?
Bueno,
mejor.
Yo era
de
mi papá.
¿Y llegabas?
La traían a la bodega.
Luego se encuentra después de la bodega.
¿El que traían, dices tú?
La uva después de la bodega. Después las bodegas, otras veces, y ahora después ya verás las bodegas. Poco a poco, digo...
¿Y había lagares, entonces?
Y está el lagar. Los lagares es un lagares, o sea, la bodega es un cañón que baja, ¿verdad? Y después allá a derecha y a izquierda, pues hay sisas que se llaman para meter las cubas, que se metían antes, cubas de 200 cántaros, de 150, y yo las he conocido de 500 cántaros, las cubas. Y esas cubas, pues bueno, él estaba en la gas. Y en ese lagar se pisaba, con los pies y unos zapatos o descalzo.
A ver.
Se pisaba, ¿verdad? Y después de eso de pisada, pues se echaba en la cuba. Y echaban en la cuba de por escribir, que se llamaba, la llamábamos madre.
Madre.
Tinta. Tinta Madrid se llamaba aquí. Esa era una agua muy buena, negra, y se llamaba de madre, la tinta Madrid. Y eso después de pisar, se echaba la uva antes, la madre, y luego se echaba el mosto, o el caldo, como queramos llamarlo. Así, siempre, toda la vida he oído mosto. El caldo es igual, un caldo y mosto es parecido.
En otros sitios a lo mejor llaman de otra manera, ¿no?
No sé, yo no sé, pero aquí se llamaba mosto siempre. Se echaba el mosto, ¿verdad? Y después ya, lo que quitabas de la uva pisada, se exprimía con una viga que había de larga, a lo mejor, te voy a decir por poco, 5 metros, con una anchura más ancho que esto, más.
Más
gorda. Hay vigas que tendrán de anchura, de diferencia, pues sí, todo, una aproximación así.
O sea, bastante grande.
Bueno, pues, es que yo no sé cómo las meterían entonces, yo no sé cómo las meterían en la bodega, porque en la bodega es un cañón así recto abajo, y yo no sé cómo los meterían los antiguos, y eran pocos además.
¿Cómo los meterían el qué?
Para meterla en la bodega, porque es que después para meterla en la garra, son unas vigas que tendrán de 6 a 7 metros de largas. Uh-huh. Pero con una gordura que es así, se gorda, ¿eh?
Y los hombres que lo llevaban, que la...
Que sí, ¿cómo lo meterían? Okay. Decían que lo arrastraban con bueyes, con la cornamenta del buey, que es donde tiene las fuerzas en la cabeza la cornamenta, uh-huh. Dicen que las arrastraban con eso. Dice, yo lo he visto, ¿eh? Pero yo la verdad que las arrastraron con bueyes. Bueno, pues después se pisaba esa, ¿verdad? Y se amontonaba un cerco más grande que esta, aproximadamente más grande, como si era dos rejas, ¿verdad? Se iba, pues, haciendo el montón y lo ibas empujando así y haciendo el corro. Y ya, y lo ibas, subías y lo ibas pisando.
¿Lo ibas pisando?
Sí, porque si no te caía, te espantaba. Y luego llegaba hasta esta altura, ¿verdad? Y le ponías después, pues, un redondel grande, una circunferencia grande de madera, una circunferencia de madera, y encima de eso se ponían unos maderos grandes que se llamaban marranos. Me llamaban marranos, estaba así.
¿Cómo se pasan cerdos?
En las bodegas, y se llamaban marranos, uno ahí, y otro aquí dos. Y así en el medio se ponía uno que se llamaba la puente. O sea, ¿entiendes eso? Y un larguero a cada lado. Se llamaban marranos. Y así pones otro atravesado, y eso se llamaba la puente. Y en la viga había hacia la mitad otro palo que sujetaba, porque si la dejaba sola, antes de empezar a exprimir a eso, se llamaba virgen, una viga así recta, un palo pues de un metro y una varita aproximadamente en palo. Pero la viga esa atrás lleva una piedra de esta altura y de este volumen, una piedra, y ahí va un huso aquí metido, en el centro va un huso metido, un huso se llama un torno, así me entiendes. ¿Ves un...? Para que me lo entiendas bien. ¿Ves este, un barreno? Un barreno. ¿Ves lo que es el barreno que va dando vueltas para entrar, no?
Sí, como...
Pues esto es un torno, como un tornillo.
Sí,
que
sí.
Le roscas así, ¿verdad? Y llevaba, claro, pues una... No me acuerdo cómo se llamaba la chima esa. La... Bueno, donde roscaba, no me acuerdo cómo se llamó. La ambrilla le llamaba. La ambrilla, en esa ambrilla, ahí roscaba. Y claro, ibas dando vueltas, pues eso, uno a este, un palo así en el medio metido en el torno. Un palo pues así de largo, o más, así, y uno iba a este lado y otro a otro lado, y dándole vueltas que es que eso había que darle hasta tres tíos o cuatro para levantar la pila esa, para apoyar la piedra esa. Claro, después cuando se levantaba la piedra esa, daban a hacer chas, 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 y no se partía la viga. En la viga se partía una viga. Y daban a exprimir pues la uva. O sea, después de pisado, daban a exprimir toda la uva para quedarlo hecho orujo.
¿La uva para
exprimir? Sí, después la uva se quedaba hecho orujo. O sea, aplastada, aplastada, que no salía. No salía jugo ninguno.
El ollejo.
El ollejo
solo.
Sí, quedaba, salía todo el zumito y quedaba el ollejo solo. Y eso después, el orujo ese, es lo que lo hacían aguardiente, orujo de...
Menuda era la que pillaban por ahí, ¿no?
Orujo, eso se hacía orujo. Sí. Orujo. Y ese orujo después se cocía en una alquitara y se hacía aguardiente. Eso iba destilando por la alquitara. Yo, trabajé en eso de la alquitara, trabajé bastantes años.
¿El aguardiente lo venden aquí o cómo?
No, aquí no se vende. Aquí la vendieron, sí.
Aquí la vendieron.
Aquí vendieron aguardiente, pero ya muchísimos años. Aquí se hacía el aguardiente. Aquí en el pueblo, en una alquitara que se llamaba, se hacía un alambique, sí, sí, de eso.
¿Y estos señores que pisaban la uva eran contratados o jornaleros?
Sí, sí, jornaleros, era un jornalero eventual, otro propio para él, porque entonces aquí pues había así de personal. Lo mismo había aquí, si ahora estamos mil y pico, digo, oye, mira, esto, ciento y pico, pues vecinos, entonces... Aquí está, no, de vecinos ahora estamos aquí, no sé si son... más que 80, 70 y tantos, 80, pocos. Pero antes estábamos de 290 a 300. Y 290 a 300 del Galúa por 4, pues se contaban pues, a pie 8, 4 por 3, 12 son mil y pico personas. Nos contamos aquí en 1.000 horas. Y ahora ahí pues estaremos unas 7 y pico personas.
¿Y quién contrataba a esos señores?
Eso pues el propietario del viñedo, que tuviera el viñedo, las cepas o el viñedo, que se llama bajo los viñedos, pues él me contrataba a mí, a este, al otro, quien fuera. Te pagaba, entonces, pues era un jornal de antiguamente, ya vamos a hablar, pues era un jornal de 7 reales, que se llevaba para reales, entonces. 7 reales, ya sabes, no llegan 2 pesetas, faltan un real para 2 pesetas. Sí. Entonces, era de esa forma como se hacía.
¿Pero no iban a buscar a gente a otros pueblos?
No, no, no.
¿No se contrataba?
No, o sea, casi generalmente eran
mujeres. Las chicas jóvenes.
Pues aquí había mucho personal. Entonces había mucho personal, mucho, mucho.
¿También las mujeres iban?
Todas, sí, anda, esa gente, todo, pues iban a... Y las chicas jóvenes deseando, sí, porque entonces en lo bajo el que le damos el viñedo, pues había unas juegas de pánico. Eran juegas de miedo, unas de risas, unos con otros, hacer la cara que le llamaban, historias de esas, ¿verdad? De una cuadrilla a otra y pues estábamos tocando unos a otros, porque como estaban de miedo, pues nos estabas tocando uno con otro. Y se pasaba pues el rato bien.
Y en vez de dormir a siesta, pues bailaba.
No, no se
una cuadrilla con otra.
No se dormía siesta. A bailar, se ha dicho, y a cantar.
¿Pagaban igual a las mujeres que a los hombres?
Lo mismo. Entonces pues, pagaba por 6 reales, 7 reales, lo mismo ganaba el hombre que la mujer. La comida es por cuenta tuya. Si llevabas una comida buena y llevabas mala, pues amigo, todo. ¿Cómo la llevas? Eso no tiene que ver nada.
Seguro que gastaban más de una broma las mujeres.
No, ya era bien. ¿Sabes lo que pasaba con las mujeres? Que venían casi desnudas para casa. Con las bromas esas, sí, no, 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 no. Bueno, entonces...
¿Pero desnudaban ustedes a las mujeres?
Hombre, ya, es que las mujeres iban a un tío, a una persona, a un muchacho, iban 4 o 5 mujeres. Claro, pero si había otro muchacho, pues las iba a ayudar. Y ya, aunque mucho pudiera la mujer, pues podían más los dos hombres, pues ya sabes, siempre...
A agarrar
donde podías. No podías ir así, la vida es así.
Pues cuéntenos...
Antiguamente.
Las fiestas esas que usted dice.
Ah, ¿las fiestas de qué quieres?
Las fiestas de aquí del pueblo.
Ah, las del pueblo.
Sí.
Hombre, aquí en el pueblo este había muchas fiestas. Si te empiezo a hablar por carnavales...
Oye, cuente.
Por carnavales eran excepcionales. Tuvimos carnavales de... Pero de estos excepcionales porque había... También hacíamos hasta toros, había toros, vacas, una vaquilla o dos vaquillas.
Pero traían las vacas de otro lado.
¿Qué? De aquí un señor que era carnicero, a lo mejor tenía una vaca, como tenía a lo mejor 8 vacas de estas para matar a la carne. Coño, puede que aquella se tira un poco. Ah, volvamos. Y la plaza era aquí esto. Esto era la plaza. La plaza es esta, pero no. La toreábamos aquí.
Aquí arriba.
Aquí toreábamos, aquí en el...
Venían
traían aquí...
Ahí traíamos las dos vacas. No se sacaba una, sí. Y pues se ponían de torero, pues ya sabes, se le hacía un vestido de torero de como salía. Y había pues uno o dos, y venía un carrucho con las manolas que llamaban entonces, con un burrico, metido el burro en el carrico ese, que el carro era el del piano, que teníamos entonces el baile, era un piano.
Oh,
no, piano. Un piano, sí, era precioso. Era un piano de lo bueno que
había. ¿Cómo llamaban al señor que tocaba el piano?
Su nombre. Pues, sí, él,
pero
él
no tenía un nombre así que...
Era el del piano.
El nombre,
el del piano.
Por su nombre propio.
Pero el nombre era, el del piano, pero el nombre propio le llamaba. O sea, descendía de su padre, que es un padre y una mamá. Su padre. Y ya el piano venía de antes del padre. Y después le decía, dijo, pero había, te digo, y después de los bailes esos, pues te cogías una gitanada con tu burro, o estaba de burro así. Y había pues 5 o 6 chicas, eran las gitanas, y 5 o 6 hombres éramos los muchachos de 18 años o 20 años, pues éramos los maridos.
¿Cómo llamaban a las gitanas?
O sea, gitanas. Las gitanas, las chicas gitanas. Cada una era más como parecía el nombre. Rosario, Pepa, Juan, cualquiera el nombre, ¿verdad? Y que cada uno iba montado en un burro con tu gitana. La gitana lo montaba atrás. Atrás y el gitano adelante. Y la tía agarrada de ti, porque el burro ya sabes, uno tiraba más cosas que... Y otro era bueno. El otro a lo mejor la fastidiaba. Daban tirar cosas y ella, ¿sabes? Se agarraba a ti. Joder, coño, que me jodes, no me tires de coño. Que me tira ahí con la nera.
Sí, estás seguro. Pues deseando, a lo mejor.
Pasa tiempo, ¿no? Entonces he pasado el tiempo muy bien. De gitanos y hacías...
Se pedía por las casas.
Y pedías por las casas con todo el pueblo.
¿Pero quién pedía?
¡Por las gitanas! No, los maridos no iban, no eran nada gitanas. Solo iban las ellas, las hembras. No ves que aquí la gitana, no aquí. Toda la vida tú ves que aquí la gitana va. ¿A qué va la mujer? La gitana que va la mujer, no el hombre. La mujer pide para los gitanos. El gitano come, pero ella tiene que partirse y ir a pedir. Y aquí pasaba igual, iban las gitanas con sus cestas. Se vestían de... pues como de gitanas, con unas faldas largas, grandes, negras, no creas que de color, negras, estilo gitana o con otro color, un vestido,
o con flores,
como son los vestidos de las gitanas, ¿no? Y un mantón así de manila o de parecido a eso, ¿verdad? Una cosa así. Y después pues, a comer, y hacíamos la comida pues a la afuera del pueblo. Nosotros la hacíamos allí para las eras o las escuelas, allí, o ahí para que hagamos el palomar. Pues ahí se hacía la comida.
¿Y qué se hacía, por ejemplo, una comida de esas?
No, sí comíamos bien, ¿no? Porque hacían tortillas de chorizo, tortillas, y se compraba bacalao, y todo, y se sacaba dinero. Se compraba bacaladas, y se hacía bacalao a jarriero, o bacalao a salsa verde, cosas de esas.
¿Qué condimentos llevaba eso?
Eso, coño, el ajarriero pues lleva, ya sabes, el pimiento frito, con aceite y el ajo picado.
Y un poco de vinagre.
Y un poquito de vinagre, se llama ajo arriero, bacalao arriero. Otras veces, pues sí, y por la noche, pues le ponían hasta un chisme de alubias a comer, y comíamos por la noche todo. Me acuerdo un detalle de estos, que eso sabes quién nos lo hizo a nosotros, doña. Estábamos en las escuelas, pues éramos los gitanos, los mayores que éramos nosotros. Pues teníamos otros 18, 20 años entonces. Y estábamos lo menos. Acaso éramos 8, 8 y 8, 16. Y teníamos una comida muy buena, teníamos a base de cordero. Muy buena.
¿Se mataba aquí?
Sí, sí, le comprábamos nosotros y le matábamos para comer de nosotros.
Cada uno.
Y que, cada nosotros familia... aportábamos X perras, o de pesetas, lo como fuera, ¿verdad? Y poníamos por la. Bueno, hacer la comida, se hacía allí. Se hacía la comida allí en un cacho de lumbre con una sartén, vamos, unas. Un trevedre que se llaman, y allí se ponía la cazuela de barro y chirri chirri con el aceite y eso lo guisaban allí. Pero llegaron en un día que si nos habían echado la chala aquella, polvos de...
pica pica.
De esos que... ¿qué es cómo se llaman? De jalapa. De jalapa. Que esos dan una diarrea que hacían cagar a un tío arrastrañito.
¡Polvos de jalapa!
Normalmente, sí. Os lo cuento formalmente como era. Sí. Esos polvos te daban una diarrea,
sí, los polvos,
que no
los polvos
te dejaban de jalapa, estar sí. Tener el pantalón o la braga a la mujer puesta. Porque antes de ponerla tiene que quitar los
jalapas. ¿Para alguno que estuviera
estreñido? Sí, bueno. Y además es que después no podías, comías esa comida y que la tenías que devolver toda. Toda, porque te sentaba mal. Como hicieron esa faena. Y luego había unos bailes pues preciosos, con el chinganillo, lo que llevábamos. Tú llevábamos el chinganillo, teníamos baile, pues el lunes empezábamos el domingo gordo, que se llama, que es domingo, luego el lunes de carnaval, y luego estaba el miércoles de ceniza, que se hacía la sardina, el entierro de la sardina.
Ay, ¿cómo era el que lleva?
Eso era muy bonito.
A ver, contame.
Muy bien eso. El entierro de la sardina, aquí mismo, lo hablé un poco, ¿verdad? Ahí mismo, en la plaza, esto es la plaza, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí a la orilla aquella, con 4 palos o 3 palos, hacían un púlpito que se llamaba.
Como un altarcillo.
No, no, eso no es verdad, Santiago. Una rueda de un carro.
Una rueda de un carro.
Pues es grandísima. La rueda de un carro es una rueda de un carro de esos que te digo yo, de esos, pues grandes, ¿verdad? Y en eso se fijaban, la rueda en eso. Y se llevó del púlpito. Y allí se ponía el tío a predicar. Un señor, un.
Cualquiera, ¿no?
Un hombre, un tío que era chistoso, porque si no, no valía para eso. Era mi tío. Se llamaba. Era pastor. Y ese era predicaba. Y se ponía allí a predicar y de lo que ya de lo que dijera, ya ni yo ni me acuerdo, pero se ponía a predicar el como era, pues era el que le hacía de cura. Era apellido, vamos, no apellido, sino era apodo. Y estaba muy bien, pero un año de esos pasó un caso muy serio. Estaba entonces el pueblo entre los motos, se partieron en dos bandas. Y había una de bandas de moros que llamaban, con caballos y todo, y recorrían por todo el campo, como una batalla de cuando eso. Sí, sí, pero con trabucos, o sea, con escopetas, pero no para tirar a matar, ¿entiendes?
A lo mejor con perdigón, ¿no?
Sí, pero no era para matar, no valía eso. Y eso es un año, pues se enfadaron unos moros con otros. Entonces yo era más joven, ese detalle que te contaba. Entonces era bastante más joven, era yo, pues un muchacho de 15 años, o 14, o de 13. Y unos con otros pasó un laberinto que se cerraron. Y aquí en esto de la iglesia había un portal de la iglesia. Y en esos carnavales a mi tío Cazurro, que era sacristán de la iglesia de aquí, del cura, de la vista, pues ahí le condenaban a cadena pegada eso, a ahorcarle. A ahorcarle, sí. Y este portal tenía vigas, pues por bajo, así en esta forma, nosotros no sabemos lo que es esto. A pendolete que se llama.
Pendolete que es como un triángulo.
Es así, mira. El pendolete es así. Y aquí en el medio va un palo así.
Recto.
Recto así. Pero la viga así, pues no sirve porque va metida así. Ahí en esa pared y en esta pared. Y va el pendolete así puesto. Bueno, y así iba una atravesada toda por abajo. Y en esa le ahorcaban, pero no le iban a ahorcar por la cara, por el cuello, porque le ahorcaban por el cuello, pues no puede vivir el tío. Le ahorcaban por bajo los sobacos. Por bajo los sobacos. Y esto va a poner un poco resonante, pero este tío era pariente mío, le alcaba y cuando tiraban por encima hacía ¡fuh!
¡Ay!
Y le salían los mocos. Unos mocos más verdes que yo en la puta vida cuando así, les vi yo más verdes que eso en la puta vida. Eso te cuento cosas de lo que me estoy preguntando de antigüedad, ¿verdad? Porque
yo creo que echaría y babas.
Pues, y babas y todo, claro, como le alcaba le salía de todo.
Le
alcaba el tío hasta la lengua. No, no hacía nada, a ver, tú de hacer, irán por abajo los robacos. Tira, la lengua afuera, y ahora, y así lo ahorcaban al tío. Y el entierro de la sardina, donde eso, pues se enterraba después. Iban detrás en un carrucho, un carro pequeño, ¿verdad? Pero le cubrían, ¿verdad? Le cubrían con un toldo que se llamaba, y allí metían, pues no sé, lo que llamaban la sardina, un juguete, que iba a las tres o cuatro llores. ¿Cuántas iban?
Cuatro.
Cuatro chicas jóvenes, vestidas de negro todas, con pañuelo negro, iban de llorona, iban haciendo y venga a llorar la llorona, y se le iba a enterrar a las bodegas.
¿Pero el qué le iba a enterrar?
Nada, pues un pez de que se hacía de madera, pues eso eran las sardinas.
¿Que le llamaban sardinas?
Claro, el entierro de sardinas, pues claro, había que llevar pues un pez, un algo, para saber que era entierro de sardinas, eso.
Sí, sí. Entonces iban como en una procesión o algo así.
Sí, sí, todo, así, iba así, ¿eh? Una procesión. Bueno, iban 200 tíos, muchachos, que era alternativa. Muchísimo personal, el entierro de la Ardina. Era un entierro que estaba bastante bien. O sea que aquí ha habido y una fiesta muy grande. Y ahora empezamos a empezar con la fiesta del pueblo, que es San Antonio de Padua.
¿Eso es en junio?
El 13 de junio.
¿Junio?
Sí. Entonces la fiesta del pueblo, pues había poco. Venían las chicas que estaban sirviendo en la capital, en Valladolid, que era donde estaban sirviendo, y venían por dos autocares, porque entonces había aquí ya línea de autocares directa. De aquí, sí. Aquí hay autocar directo de aquí a Valladolid. Hay autocar directo. Pues venían dos autocares de muchachas, de chicas jóvenes.
Ahí para contarme dos o tres.
Que recogía allí a las chicas.
Claro,
pero venía a pasar esos días.
Venía a pasar la fiesta en casa de su padre hoy, sí, sí. Y esta traía una amiga, esa traía otra amiga que estaba viviendo allí. Una compañera, otra, una,
cada uno, cada
y las traían a su casa, y había pues cuatro bailes aquí en este pueblo. Cuatro bailes en una espalera que se llama, o sea, en los locales la llamamos naves, ¿no?
Naves.
Pero entonces era una panera. O en un pajar donde se llama la paja, porque no había panera bastante, se limpiaba más de pajar, se le barría bien, se le daba de todo alrededor de blanco, con cal viva o con lo que fuera, y luego se le adornaba esa panera, pues con...
Con cintas
de estas serpentinas. Serpentinas se llamaba, que se tiraba la serpentina.
Que compraban por aquí.
Y lo colgaba así, de un lado a otro, de un lado a otro, y hacías un cruz. Y ya para el cielo verse menos, ¿entiendes? O sea, al techo. Pero bueno, hacía los laterales, se ponía unas cerraduras de mulas y metías por ramos de rosas, de flores, de esto, de pues ahí, y de zarzas o de cosas de esas, y lo llevas todo de zarzas. Y duraba el baile, pues eso, si empezaba el baile a las... aquí el baile era en la plaza de la música, y se venía una música aquí de baile. Una música, una... era de San Pedro a Tarse, pues una banda, sí que se había contratado, y la, eso lo ha contratado el ayuntamiento. El ayuntamiento, X dinero, lo que puedes llevar, no me da. En aquellos tiempos sería mejor 20 duros, digo yo, por 3 días. Y ya sería mucho. Pues yo entonces se ganaba el jornal, era 6 reales, 7 reales, y ya, entonces. Y había, yo digo, el baile era aquí y empezaba pues a las 5 o las 6 de la tarde, lo mataba. Las 6. Y estaba aquí pues hasta las 10, por ahí. El baile. Pero había un baile aquí que estaba esto todo lleno, es que esto no existía, esto era todo de barro.
Todo barro, porque era,
entonces, esto era todo barro, ¿no? Bah, esto nada. Y las calles todo barro, todo era de barro. Y había aquí pues una caseta con uno. En el portal de la iglesia había un tío haciendo churros, que ahí vivía con una familia que tenía 4 o 5.
Y
la mujer
haciendo
y estaba ahí toda la noche. Ahí dormía todo, ahí. Ahí tiraban un cacho colchón o colchonetas y de ahí. Y a las 5, bueno, estaba toda la noche de churros. Porque como el baile después de terminarse aquí, cenabas en casa. Bueno, y antes de cenar en casa, ah, vamos a bailar para, porque se hacían los bailes particulares. Uno pone, yo con otros 5 o 6 o 7 amigos, o 8 o 10, juntos, hacíamos un baile en tal sitio, en aquella palera. Otros 8 o 10, otro baile en aquella, otros 8 o 10 en aquella, o 10 o 15 teníamos yo, aproximadamente. Pero me andaba mirando ya, pues, oye, ¿qué otra muchacha llevas tú? Yo, pues yo llevo a mi hermana, llevo a mi prima de tal, y llevo pues mi traje de Valladolid a 2 forasteras. Coño, cuando nos juntamos con 20 muchachas, coño, por ejemplo, con baile. Y llegabas el otro día, coño, pero te verás, ya verás, ya verás. Después se hacían los 4 bailes y estábamos en amistad los del pueblo, porque si yo llamaba a 4 muchachas, porque si había quitado a ese otro vecino ese, la otra amigueta, y que se la llevaba yo, y ya no nos hablábamos.
Y yo no, a ver, la envidia, si fuera
la envidia era esa. Era envidia, porque el tío que más llevaba personas, o sea, más chicas de al baile, pues era más gallo, más contento. Yo he llevado 4. Mira, te voy a contar un detalle aquí de un señor que no bailaba, ni ha bailado nunca, ni ha sabido bailar en la vida. Pero tenía
que...
gustaba, vamos.
Que no sabía bailar, hombre. No, y tenía 4 hermanas. Sin embargo, era jefe de los del baile.
Ya no te acuerdas de las hermanas.
Bueno, llevaba 4 hermanas. ¿Y qué hermano llevaba 4 hermanas a baile? Y entonces, ¿quién llevaba 4 hermanas?
Pero había que pedir permiso a ese señor para bailar
Sí.
con...
No, yo después tú ibas al baile, que eso de permiso nada. Y tú ibas al baile y está ahí, están los 4, yo iba al baile a las 5, que desde aquí. Y ibas al baile, si tú te gustaba bailar conmigo, a ese no bailar, ¿por qué? Porque no te va la gana. Claro, si era así, el baile era así. Si tú tenías agrado además conmigo, al revés, o con ese marido conmigo, pues sí, bailo contigo para el 6, bailo contigo para el 7.
Y llevaban algo así para...
¿Qué coño? No, de memoria, ¿no? Decías para el 7,
iba uno a pedir
como el baile, decías para el 8.
Oye, para que toques conmigo, y si no querías bailar con él, decías... contigo, pues no, pues ya le tengo edad.
No, llegabas tú, si con esta muchacha, no, con esta, o supongo, yo no quería bailar con aquella. Y le digo, claro, pues mira, para 4, para el 3. Oye, para el que ve, coño, que no, que bailo como Lana, que te has equivocado. Pero es que yo no quería bailar con él, aunque le había pedido baile. Por alguna cosa, para hacer una faena mala, no quería bailar con él.
Para que tuviera...
No bailaba. O al revés, la muchacha contigo. Lo había dicho, era muy fácil.
Allí conoció a su mujer.
Ah, esta la conocí yo aquí, en este pueblo, en este.
En los bailes se supone que se conocían más gente.
Sí, hombre, todavía había baile, ¿verdad? Antes de casarnos. Ya nos casamos nosotros...
¿En qué año se casaron?
38 años nos casamos ya. En el 53. Parece que con 38 años nos casamos ya. Pero entonces la conocí, entonces había baile, va. Aquí había baile. Entonces había 3 y 4 años todavía, pero no me casaron yo.
Pues cuéntenos un poquito la boda. Una boda.
Ah, la boda está.
¿Cómo eran las bodas?
Hoy la boda mía.
No vamos a llegar a. No vamos a llegar a cómo dormimos en la boda, ¿eh? No vamos a. Dices que te cuentes la boda. Esta se va a meter ya como el día como dormir la boda, eso no se puede ir, ¿eh? Eso no
solo, me... solo hasta que.
No, se va... Bueno, ya vamos a contar.
Solo es hasta la consumición del día.
Eso.
A la boda.
La noche ya la
bueno,
por vuestra cuenta.
Bueno, pues la boda vamos a contar algo.
A ver.
Pues nosotros éramos unos pobres. Como yo soy pobre, un obrero, ¿verdad?
¿Tenían algún apodo? ¿Cómo llamaban a...?
¿A mí?
Sí.
A mí me llamaban... El apodo mío...
Porque a su familia...
Era de mi abuelo, tradición de mi abuelo, que en paz esté.
¿Nosotros?
Que yo no le conocía a mi abuelo.
¿A él llamaban...?
A mi abuelo le llamaban el carabina.
Le llamaban el carabina.
Y después siguió mi padre, que me decía el pobre, por su carabina.
Ajá.
Y después siguió los hijos el carabina, y seguirán los hijos los... Defiéndoselo tú eso. Defiéndoselo a votar porque yo no lo conozco.
A mi abuelo.
A ver, ¿por qué?
El bisabuelo pidió chivas. Compraba rebaños de chivas.
Decíselo uno solo.
Y entonces llevaba a San Pedro, al pueblo, los compraban de la venta, porque les compraban en las casas de los labradores. Y les hacían para cecina, les conservaban para el verano, para los obreros.
Sí, sí.
Y como mi bisabuelo llevaba bastantes chivos, lleva 40, 50,
como era.
Pues mi abuelo fue chivero. Pues mi padre
chivero. Tú dale una fanta,
hombre.
No me
vives antes
vosotros.
Usted no se
molesta. Bien, tú una fanta.
¿Qué
habrá?
No,
ya dos hombres, ¿por?
¿Eh? Cinco y aquí a la Casa del Monte. Cinco. Hay por lo menos nueve.
Y otros cuatro como mínimo
de la Casa del Monte.
Nueve. Saliendo por aquí.
Bueno, ahora hay más, ¿eh? Ahora hay más.
Bueno, porque ahora como han hecho la carretera
así. Sí, por aquí por la carretera.
Claro, se tira para la izquierda. Cogen ustedes la carretera de la Coruña y a la derecha pues viene una travesía que allí pone San Pedro la Tarce.
San Pedro y Villanueva de los Caballeros.
Y a la izquierda ponen Villanueva de los Caballeros, otro pueblo cerca también.
Oye, oiga, perdone que le moleste. ¿Esa señora qué pasa con esa señora? ¿Sabe usted?
Es enana. Esa es enana, sale de mí.
Esa es enana, oye.
Esa tiene 50 o 60 años.
60 y...
Para.
Y tres, ¿no?
Es más vieja que yo.
Ah, 63.
Tiene por lo menos 64.
Pues
34,
sí.
¿Y qué pasa con
él? Pues que nació
en el nacimiento,
¿eh? Ah, nació en la y en la silla.
Oye, y hay otro hermano igual.
Tiene un hermano igual.
Es más alto, el hermano más alto.
Un poco más alto. Y tiene una hermana.
Más alta que yo.
Así ya.
Es más alta que yo.
¿Y cómo llaman a su señora? O sea, a su familia, digo yo.
Nada, por su nombre.
No, por su nombre.
No, por su nombre. Esta se llama.
Sí, sí.
Y el hermano
es. Es que como cuando hemos venido, hemos visto a esa señora.
Pues esa chica está soltera, claro. Y después su madre, trae que abro los vasos.
Bueno,
pues trae que paso los vasos. Pues me está enana y la verdad está.
Se llama.
Las piernas así.
Sí.
Y los pies tienes así. Las maninas así. Y borda y hace tanto que
para aquí. Unas manos, unas manos pequeñas, pero divinas.
Una maravilla.
No, su hermana de usted.
Mi hermana.
¿Esta señora está. No es su hermana?
Está.
Sí.
La llamamos, pero se llama... Es igual, ¿eh?
Bueno,
a
ver.
Les voy a...
Encima, les voy a saludar.
Fresco, ¿para qué voy a marcar?
No, para que vea usted. Encima que venimos aquí a molestar.
¿Sabes dónde os traigo? Si sabía yo dónde os traía. Ya estaba yo pensando, yo ¿dónde?
¿Qué?
Yo aquí me entero.
¿Una cerveza?
No, yo no tengo nada.
Encima que venimos a molestar.
Oye, ya estamos.
No se hace todavía.
Bueno, ¿qué? ¿Algo sí, habéis?
Sí, mucho.
Se llega al asunto de la noche, eso no se puede llegar.
No, no, solo se quita la misa y el baile.
Eso ya se lo
dice. La comida.
Eso ya se lo dice.
Sí, no, aquí, vamos, mirad de la mujer, se coge las tierras, que dan manzanilla a las tierras y la hierves en un cacito de esos y con las patas de
sus
hijos.
¿Cuánto
es el otro?
Ah, mira,
espera,
bueno.
¿Cómo le llamaba aquí?
Ah, la señora
Perpetua.
¿Cómo le llamaba?
Las pero aquí no le llamaba.
Sí, ella es hijo aquí.
A ver si después se acuerda.
Y otro más pequeño.
No me acuerdo cómo le llamaba. Era una señora con Morales muchos años, trabajando en el verano, en ese tiempo.
¿Usted conoció a esta señora?
No, yo y el amigo, qué verdad. Nos conocemos de hace... Que nos conocemos aquí. Don Martí. Y por eso dijo, vos lo va a llevar a este... Que este era... Bueno, ¿dónde llegábamos? Vamos a ver.
Por las bodas no habíamos empezado todo.
Bueno, pues ahora cuando conté la mujer.
No voy a pensar que ha contado más.
No sé. Las bodas, pues aquí la voy a dar en mi caso, pues un señor cura, se llamaba don Mijico, era de Morales. El cura es de Morales, pero vamos, vivía aquí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se...? ¿Al referirse a él, cómo se refería? ¿No?
Sí. Cura, siempre era un señor cura. No está cosa nada. ¿Para qué? ¿Para irte a eso, para casarte o eso? Yo te diré.
Si era de usted o de tú.
No, de usted, eso no de tú nada. Aquí eso no se llamaba nadie. De tú no se llama nada más que ahora. Antes no se llamaba nada más que de usted a todos. Pero ahora es de tú a todos. Entonces de usted, nada. Bueno, y eso, y antes, en la víspera de casarte, pues ibas a hacer de cura. Ya lo tenías ya dicho que te casarte con él, tenerte las amonestaciones, que te las leía la iglesia. Quiere contraer matrimonio fulano de tal, con la doña fulana de tal, tal y tal. Esta es su primera amonestación. Entonces se corrían tres amonestaciones y más, ¿verdad? Y la segunda, pues lo mismo. Y en la segunda, pues los chicos, pues iban a darte la enhorabuena. Los chicos del pueblo y las chicas. Se recibía de ir, si admitías de dar el personal dentro o no. A darle, si no dabas el refresco. Pues había almendras y caramelos y limonada, se hacía entonces, y dabas, pues vino, limonada, una rola o 20. Algunos se llevaba, pues 20 marruzas para casa. Pues daba una borrachera, ¡boh! Una borrachera de miedo.
¿Y en casa de la mujer también iba?
No, era en casa de la mujer, en casa de la novia. La novia ponía las almendras y los caramelos,
sí.
Y el novio ponía el vino.
¿En la misma casa?
Eso se celebraba en la boda. Y la boda se celebraba en casa de la novia. Te casabas en la iglesia, yo me casé en esta iglesia. Te casabas en la iglesia, esto, ¿verdad? Y la víspera de la iglesia, eso, ibas a casa del cura, llamaban a decir la doctrina, no le decíamos nada. Porque ibas allí con el cura, hola, buenas noches, ¿no? ¿Qué? Bueno, ya, sentar. Bueno, ¿y qué tal vais estos días? Bien, ahora, el padre, bueno, toma un cigarrillo. Te sacaba un cigarro, toma una copica. Dije, era un bendito, era un cura, un bendito. Toma una copica de diálogo. Cuando nos paramos, que nos digo que éramos, que ibas por la noche, pues eso, a la doctrina de San Gorán, que no había dios, ni había nada. Y lo primero que te decías, te sacaba un cigarro, todo, y no fumaba, y una copita de anís. Una copita de anís, que eran aquellos tiempos, unas copas eran así, las copas. Bueno, como eran entonces. Que había sabes, son copas randonas.
Poco anís cabía.
No, eso te sobraba con eso. Si bebías era porque no dijera que no bebías.
Bueno,
Carlos, bueno, pues después de la boda. ¿A dos?
Don fue aquí fue
Don
No, fue
Don Y el día de la boda, pues ya sabes, se listo de la boda, y cuando eso, pues, la costumbre era de coger arroz y tirar a los novios como se hace ahora. Eso es de toda la vida. Y no se ha quitado, oye, porque yo estaba en boda de Valladolid, y llevan arroz, vamos, por un tubo, sin más de kilo, una bolsa, otra bolsa, y a tirar eso, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues después preparaban las comidas, las preparaban y casa el novio se preparaba la comida. Y había una señora o dos, o la madre, la otra madre, o quien fuera, o otra señora que iba a ayudar a guisar a la familia. Y se mataba por entonces el que podía, un cordero mataba un cordero. O una oveja, o dos ovejas entre los dos. O a base de conejos, unas llevaban, los invitados todos llevaban. O un conejo, o un gallo, o una gallina. Del invitado que iba todo, llevaba todo, todo. Y mataba a las gallinas, mataba a los conejos, eso, y se hacía machado.
Adiós. Buenas tardes. ¿Qué era como eso que era, la espiga?
No, eso era para la comida que se llamaba en la boda.
Ah.
Se hacía la comida de la boda, hacían eso. Ibas a comer, se hacía la boda en casa de la novia. Entonces pusieron una habitación como esta, o más pequeña, y había hasta quitar hasta las camas. Y en las habitaciones, para eso, para quitar las camas, para que entonces la mujer había de boda, pues. En la mía, bueno, fuimos pocos, porque yo tenía pues cuatro hermanos, estaba casado dos, pues pocos, personal, tenía yo. Pero bueno, estos eran nueve hermanos, y los tíos de ella que vinieron, pues nos juntamos 60 o 70 por lo menos. Pero ha habido bodas que se han juntado hasta 120 y 130.
¿Pero invitaban ustedes?
Sí, invitaba. Yo invité a los amigos que tenía, los amigos fueron a comer y esas cosas, a comer la boda.
¿Y cómo se invitaba? ¿Con tarjetita o...?
No, entonces la invitada de palabra. Bueno, ya sabes que me caso para el día 20, supone, el día 20, o el 20, o el 4, cualquier
sí,
día.
Sí,
así que quedas invitado a la boda, no me batís, no a acompañarme. Uy, no faltaba más, y no me quiero a la boda tú, pues no, es que sí, hombre, que sí. Pero entonces no iba la novia, entonces iba solo el amigo, entonces no se invitaba a la novia. Porque es que hoy día si tú invitas a ese y tiene novia, va también la novia.
Sí.
Porque yo lo he visto con la boda de los hijos míos, que se casaron la de la chica hace 4 años y el chico hace. Hoy estoy. No, ayer. Ayer hizo 4 que se casó. Pues él invitó a eso a los amigos y la que el amigo tenía novia, pues fue la novia también.
Sí,
y entonces he pagado el cubierto, para casa ahora, el cubierto del novio de la novia que llevaba. Pero entonces no, entonces iba a comer a casa. Preparaban las cazuelas, ya te digo, de corderos, mejor dicho, de conejos, y gallinas, y pollos, eso. Y se preparaba, se comía y se cenaba ahí. Pues no es como ahora come
ahora
solo. No, ahora no. Allí entonces se comía, y había hasta el segundo día de boda que se llamaba.
¿Tras boda?
Porque eso, tras boda. Porque sobraba mucha comida, porque sobraba, había conejos entonces en los corrales, a lo mejor en casa de mi madre, que me acuerdo yo, la pobre, pues tenía un corral cuando yo me casé, pues 50 conejos, por de 2 kilos y medio a 3 kilos, conejos grandones, pero morados. Y claro, pues a matar conejos. Llevaba 20 conejos, pimpa, o gallinas, o pollos, ya, pero es eso.
Pero mataban a los conejos ustedes mismos.
¿A quién les iba a matar? Las mujeres, mi madre.
¿Usted está la joven?
Y mi suegra, o mi prima, o la vecina que iba con ellos.
Ya fallaba.
Pegabas el borrado y anda con
ellos.
Las dos eran así.
Deberían de querer bien a las mujeres, porque todo el trabajo que llevaban.
Ah, ya ves. Las mujeres siempre hay que quererlas bien, porque si las quieres mal, tú fíjate. Hay que verla bien siempre.
Y ellas también.
Y la boda, pues ya te digo, salías esto de misa y ibas a tomar el refresco, un chocolate. Chocolate para todo. Si había 50 tíos, son 50 tíos de chocolate. Hoy día no, ya no se usa eso. Tú vas a la boda a Valladolid o a Villalpando o a Grecia o donde sea, y la gente, ahí hay un bar, entra allí, pinchas, tú pagas, y entonces no, entonces con chocolate vas a ver. Le pagaba la madrina, digo la madrina, el novio y eso. Y la novia, o sea, los padres, los familiares pagaban eso. Y a los padrinos, la madrina, que era una señora, y el padrino, un señor. Pues yo, el padrino mío era pues un señor, y de esta madrina era una señora. Y esos pagaban un refresco, ellos, por cuenta de ellos. No, un refresco de limonada, y bollos, margaritas, o como magdalenas, cosas de esas, y pastas. Entonces, y entonces se compraba almendras. Unas almendras que eran muy buenas, se llamaban de Barrabuelo, que era de Villarrechor de Campos, lo que se llama.
De la...
Y ahí se compraban los almendros. Y esas daban el día de la boda, por la mañana, un refresco, ibas allí. Vamos a la limonada de eso, y con una bota de vino, la llenabas, ¡venga al baile! Y todos al baile, con la bota, ¡anda, venga, por otra bota de limonada! Ahora en casa del padrino, después en casa del... ¡Venga, vamos a en casa del padrino! Y a lo mejor, pues, si estábamos 60 o 70, pues iban 40 o 50. Y venga, trae para acá, venga, sople más, y venga para acá. Y así empezaba el rato. Y por la noche pues hizo a cenar otra vez. Y antes el baile. Por la tarde se preparaba el baile, hasta la hora de cenar y hasta las 10 o las 11 que iba a cenar, pues, después de cenar, otra vez al baile.
¿Pero quién preparaba el baile?
Pues los invitados y le pagaba el novio. El baile se lo pagaba el novio, Yo le pagué y cuando los demás... No le pagaba el novio el baile, pagaba el novio. Eso siempre ha sido toda la vida, pagar el baile al novio. Y después, bueno, pues después de cenar, al baile otra vez. Y el señor del baile, el del chinganillo que llamamos, el piano, pues le invitábamos a comer y a cenar iba a comer y a cenar a la boda.
¿Cómo llamaban al del piano?
Ese se llamaba.
No, ha dicho usted.
Al chinganillo.
Sí.
El manubrio. ¿No lo habéis visto vosotros? El de Madrid, cuando tocan el chotis. Sí. ¿No lo habéis visto el de Madrid? Sí.
Pues,
hermano de ese, un parecido. Lo mismo.
Yo no sabía que se llamaba así.
Es un manubrio.
Se llama.
Ahí decimos, toca con el chinganillo. No, es un manubrio, toca, pues igual que el de ahí en Madrid, cuando salen bailando el chotis. Las lanas y que salen con las miseras ellos, los flamencos y ellas. Pues lo mismo, era un piano pues como eso, y se tocaba en el baile.
Oiga, y en la ceremonia, lo que es en la ceremonia en la iglesia...
Entonces no había como ahora, entonces se hacía la ceremonia, ni había fotógrafos, ni había nada. Allí se ponían las rodillas en el medio. El novio aquí, la novia aquí, el padrino de un lado y del lado del novio el padrino, del lado del lado la madre. Se acabó eso, se firmaban los testigos, le hablaba el señor, el juez, que entonces iba siempre secretario. Llevaba con el libro del juzgado, firmabas que tenía que firmar los contrayentes, y firmaban los padrinos que habían asistido, y si firmaban dos o tres
Testigos.
Testigos, y nada más.
No sé. Pero no había yugo ni nada.
Sobre si hombre, la joda. Están los anillos, las arras y esas cosas. Y, como no, sí, sí, y te corría las manos la oscura a la novia y al novio. Eso sí.
O sea, el novio cogía.
El novio.
Dice, ¿quiere usted por esposo o no me acuerdo? Ya no me acuerdo.
Claro, pues sí, eso es.
Y recoge las manos del novio y de la novia. No sé si son la derecha de los dos, porque se cruza así. Parece que son las dos derechas.
Son las dos derechas.
Las dos derechas, la derecha del novio y de la mujer. El marido y la mujer. Y lo que le dice el señor cura, en la ceremonia eso. Y se acabó la ceremonia, y ya estoy que fuera. Y después a comer eso y bailar, y venga a beber y juegas de esas. Y eso eran las bodas.
Todo el día.
Las bodas, todo el día. Le digo, esta que duraba hasta el segundo día había. Había bodas que duraban dos días, la boda.
Comiendo en casa, que antes se comía en casa.
Claro, yo que la comida se hacía en casa. Sí, que a base de pollo, o gallinas,
después, pues,
y conejos, y todas las
dos casas. Se juntaban los familiares a comer porque había bastante.
Claro, comida, claro.
Para una casa, bueno. Pues era mucho.
¿Y mataban ustedes siempre a los animales?
Gallinas.
Sí, sí, se agregaban desde tu casa.
Mi padre,
y los invitados, como os he dicho, llevaban.
Un cordero, ¿no?
Sí, cuando tú tenías tu padre un cordero.
Y gallinas.
Que no le mató por San Antonio por dejarle para la boda.
Claro.
Claro, porque le hacía falta el hombre.
¿Y en casa de la madre de este?
¿Vosotros conejos y gallinas?
Conejos.
¿Cuándo conejos y gallinas o pollos?
Y no nos ha contado, bueno, sí nos ha contado lo de las viñas y todo eso, pero el cereal.
¿A los trigos?
Sí.
Pues eso es como ahora. Entonces ahí iban a arar con mulas. Araban las tierras con un par de mulas, los enganchaban con los escollones que tengo yo como el carro,
sí.
Y unos tiros a un arado, y el tío detrás de la mula, bueno, todavía existe algo en la televisión. Les ves, no sé si es por Ciudad Real o por ahí.
A los hombres.
Todavía salen con mulas adelante.
Sí.
Todavía salen algo con mulas.
¿Las mujeres no iban?
No, aquí no.
Aquí las mujeres.
Donde aran es en la parte de Zamora, esto es Zamora. Pero donde aran daban las mujeres es para la parte de esta de.
Pamuelas y por ahí.
Pamuelas del Pan, que está para allá así. Esto va que es de Puebla de Sanabria.
Sí, para arriba.
Para esa parte.
Al norte.
Pero aquí no, aquí nada, aquí las mujeres nada.
Aquí las mujeres.
Nunca, yo no las vi jamás.
¿Tienen?
Ir a vendimiar, ir a coger legumbres, que se llaman algarrobas, muelas, lentejas y garbanzos
y guisantes. ¿Y cómo se cogen esas cosas? Por ejemplo,
gachando todos los riñones, hija. Y arrancándolos así con la mano.
Y para atrás.
Y arrancando, o para adelante, depende.
No,
como...
para atrás. Así.
No, no, lo bien.
La garroba y el garbanzo.
La garroba, para eso, la garroba y el guisante para atrás. Pero la muela y el garbanzo y la lenteja para adelante. Porque esa es muy dura de arrancar. Y vas haciendo así, la vas poniendo así, vas separándolo. Claro, después lo tienes un montón y se va haciendo una morena que se llama.
¿Una?
Una morena, le llamamos morenas.
Sí, sí,
o sea, un montón, pero,
un montón, pero
se llaman morenas. Y en la tierra de los cereales igual, entonces se llaman morenas.
Porque...
Segaba con una segadora de estas que se llaman. Se llamaban.
Máquina
de segador. Máquina de segador, sí. Una máquina de segar que eran pues arrastradas por un par de mulas. Que todavía existen, no, ahora no sé si con ellas, pero existen todavía algunas. Máquinas de esas, segadora, gavilladora, que se llama, eso se llama gavilladora. Entonces que arrastraba por un par de mulas y atropando una, dos mujeres atropando detrás, iba a cada trayecto, como era que se pone al frigorífico un poco para allá, tiraba una gavilla, lo tiraba. Pisabas al gavillador, pisabas con el peor virador, y salía la gavilla, se llama gavilla. Y esa gavilla ibas tú detrás, cogías eso y la ponías así. Y luego otra y otra y otra y se hacían morenas. Cada 10 metros, pues una morena y así. Dependía según estuviera de bala, porque si hubiera mucho cereal, pues se tiraban más juntas. Las gavillas es que se llamaban. Y después pues a carrearlas con los carros, por la noche. Y salíamos a las 11 de la noche a carrear.
A carrearlas.
Por la noche,
a
carrear que llamábamos con el par de mulas, donde había dos pares de mulas, por dos carros a cargar por la noche, había tres carros por tres carros. Ala, a la tierra tal sitio, por la noche, que ni si veía ni veía.
¿Se veía
nada.
Yo como veía?
Pues tú la palpabas y se veía. No crees que no. Las peores noches que pasabas era cuando había nula.
Cuente.
Esas eran peligrosas. Peligrosas y de miedo. No sé, yo por lo menos tenía miedo.
Cuéntenos algún sucedido.
No, yo nunca me pasó nada. Me tocó estar en el campo así con nublado,
aquí,
pero pasarme nunca.
Aquí no pasó nada más que una vez.
¿Sabe lo que
cuando
hacía? Cuando estaba el nublado,
una mula.
Te metías debajo de la morena, que llamábamos la morena, te tapabas bien tapado, para no ver nada. Y la purridera, que es una purridera, ya sabes, de hierro de acero, con un mango largo, para pinchar así, y lo dabas y te ibas cogiendo el bálamo. la tirabas y ya está. Pero sí pasó eso, sí habla esa de todo.
Pues aquí sí, estaba mi hermana con otra señora preparando, como dice este, de las gavillas para echar la sal, ¿no? Y se preparó la tormenta. Unos lámpagos terribles. Y estaban las mulas.
Estaban...
Dejaron de segar.
Y se pusieron pues, a la brigada, con las mulas allí que
producían. Sí, las mulas y a la brigada de la máquina. Fija, vino una chispa.
Pues hay una salación, una chispa, que llamamos eléctrica.
Mató
una
mula, eléctrica. De las dos
pues mató una mula y ella no las hizo nada.
Y a, mi hermana...
Quedaron un poco tontadas.
Quedaron tontadas, más pequeña que esta
un poco más joven que esa otra.
A mi hermana y a esa otra señora, y
pues
a
no las, con las no, mulas, no las pasó las
quedaron un poco tontadas.
No, pues quedaron un poco, sí, sí, sí. Pues no tuvieron
suerte. Le llamaban...
Era...
Le afectó un poco la vista.
¿Le llamó? ¿Ha dicho vos?
Un apodo.
Se llamaba...
Un obrero que se llamaba... Ya, pero ya murió.
Pues
el
señor
ese...
Y estuvo unos días el pobre, que lo veía, dice que lo veía un poco nublo, así, un poco nubloso. Se lo fue pasando, sí. Pero no murió ninguna. Solo la mula.
En que ustedes sepan, no ha matado a nadie más, ninguna chica.
No, yo no, no he conocido a nadie. Yo no, de verdad, os digo, no, no.
Es que se pasaba.
Yo no he conocido de matar a nadie.
Ahora mi hermano.
Y ya, pero, yo he estado, pues eso, me he tocado eso en el verano, estar
así.
Me acuerdo de un nublado, pues este sí, estábamos nosotros en el rebajero. Se llamaba el rebajero. Acarreando un jillo, casa de. Por la noche fuimos a acarrear, pues se preparó la tormenta, blum, 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 blum. Además, según iba para allá. Daba el relámpago, los rayos, cuando vamos, el relámpago, y no veías nada, no veías nada. Llegamos a la tierra, como Dios lo entendé, cogimos una morena o dos, echamos, y dale que te vamos para casa, que nos, aquí nos quedamos. Pues hijo, tenemos las que llegar. Bueno, ya cuando llegamos a casa, ya cayendo agua por un tubo, agua para adentro. Y esa misma noche cayó esa misma tormenta. En una casa aquí detrás de la iglesia.
¿Ah, sí?
Ahí cayó una chispa, una salación de esa.
Sí, sí, es
verdad. Y estaba la muchacha en la cama. Y no la pasó nada.
La hija.
Y cayó la habitación en la cama.
Y se cayeron un cuadro que tenía de una virgen.
Y no la hizo nada.
La cama y
se llama Milagros de ella, la
pobre. Cayó el cuadro.
¿Qué ha pasado ya? Pues no, y no la pasó nada.
No la pasó nada.
Dicen que sí, por ser el colchón de lana.
Ah, que lo tuvo.
Es que tenía colchón de lana.
Dicen, ya la historia es la... Pues no la pasó, cayó en la misma cama donde estaba ya. La salación esa, según entró, se salió.
Pero por donde entró, salió.
Y otra vez, el día de San Antonio, cayó otra aquí en Gotanes, por una chimenea. Esa es más allá, para esa ruta. En una casa, cayó por una chimenea.
Mató el gato.
Y estaba el gato a la lumbre. Al hogar de la lumbre. Entonces, son las chimeneas esas, pues es. No verás aquí ninguna. Bueno, no hay por aquí ninguna.
No hay ningún chimeneo.
No hay ningún chimeneo, no. Bueno, sí, un chimeneo de cuatro ladrillos con a lo mejor un metro de altura, ¿verdad? Pero era un chimeneo. Y el hogar, pues ese era esto, mira. Así. Así, con unas piernas que se llamaba, que salían hasta aquí. Y ahí en este sitio, en este hueco, se metían las vides y la paja. Y ella hacía la lumbre. Pues el gato estaba fijado aquí. Cayó aquí, mal le mató y no pasó más eso. Que mató al gato y...
Es que no había nadie,
porque no, no había nadie. Cayó un tormentón de agua.
Ya, pero no estaba...
¡Madre! Cayó un tormentón de agua, que hay una laguna ahí. ¿Eh? Ahí hay una laguna que no sé yo los litros, los miles de litros que hará, no sé. Y estaba seca y se llenó en una hora.
Uy, por Dios.
Y llegó un tormentón de miedo. Una tormenta... Vale. Coño, me acuerdo yo de ese otro San Antonio también. Estábamos nosotros a coger guisantes, la de Micho, ese sacristán que dije yo, ese... ¿No? Ese que lo ahorcaron por los inmensos.
Y que sacaba
los mocos, ¿no? Pues ese tenía una tierrica, el camino era nueva, para ahí para esa parte, ¿verdad? Y la tenía de guisantes. Y las chicas estaban sirviendo en Valladolid. Y vieron la fiesta, claro, venían todos los años a la fiesta. Entonces aquí todas las chicas iban a salir a la capital. Todas. Aquí no en casa el padre no podía estar, porque no había. Iban las mujeres a servir y se vestían y se calzaban y tenían entonces pues una presta a la mujer. Y vieron, pues vamos a los guisantes. Fui yo con el caballo soltero, era. Pues mozo, y entonces, vamos a avisarte, coño, que vayamos lado, pues te empezó a tronar, vamos, que nos pilla en el camino, nos entró el agua por así y nos salió por los pies. Pues en una hora estaba esa laguna seca también, y se llenó, esa lo llegó, y los 3-4 días de agua. Bueno, ha habido tormentas en este pueblo de miedo de agua, de miedo. Ahora es cuando no le ve nada, ahora no le ve nada, nada. Llevamos este año Bueno, que no ha llovido nada, nada. Llovió ahí cuatro gotas en el mes de marzo, ¿eh? Sí, en marzo. En el mes de marzo llovió un poco y no he vuelto a llover más. Nada de nada.
¿Dónde echaban los guisantes y esas cosas, la legumbre?
En las eras. Eso lo cogías en el terreno, lo cogías de las tierras, ¿verdad? Después se llevaba con el carro para la era.
¿Pero qué cogían?
Unas...
En montones, se atropaban en montones, eso, ¿verdad? Claro. Y después lo acarreabas en el carro y lo traías en la era. Una era aquí, las eras están en eso. Son sueros que hay.
Están en el suelo y están verdes siempre.
Son empalizadas, ¿verdad?
Pues claro, no están verdes, está todo seco.
Están, bueno, pero son empalizadas y es donde se trillaba. Ahí se trillaba
el
trigo, la guisa, todo se trillaba.
Las lentejas, todo eso.
Y luego llevaban los guisantes a casa, por ejemplo.
Pues lo limpiaban con viendos. Un viendo se llama, ves...
Como una pala, pero
es,
con picos.
Es con una... ¿Ves una purridera o una horca? No sé qué es una purridera.
Una horca.
¿Sabes lo que es? Que tiene cuatro o cinco pinchos.
Sí,
eso. Bueno, pero esos pinchos eran de madera. Y se venden de esta forma. Terminan así. En pico ahí, ¿entiendes? Así en esta forma. Y aquí entra en una cabeza. Esto, y así termina en pico. Y claro, son cuatro o cinco. Y con ese chimpe se limpiaba el aire. El día que hacía aire, cuando hacía aire nada. Tenías que esperar, si no, no se puede limpiar. Porque no había otra forma de limpiarlo, tenía que ser limpiar al aire. Y hasta que no hubiera aire, pues quieto. Hasta que Dios diera aire para limpiar. Y cuando hacía aire, aprovecharle y a limpiarle. Se limpiaba, después de hacer andabas con una criba de pellejo de madera, un arco de madera, con una la chima, lo que era criba, era de pellejo, piel de animal, de burro, o de mula, o de caballo, o de cosas de ese.
Con agujeros.
Y yo decía, hombre, claro, con agujeros para que pasara. Y luego, ya sabes, a cogerlo con unos costales, le llamaba, sacos o costales.
Todo se encerraba
en casa. Y a llevarlo a casa.
El montóncico.
Claro, los montones a casa. Uh-huh. Y el que los tenía que vender, los vendía. Y el que le hacía falta para cebar los marranos, con los guisantes los cebaba. Porque era una ceba muy buena. Y que era una ceba elegante, la ceba de guisantes para los cerdos.
¿Cómo era, he dicho que con...?
Para cebar los cerdos.
Gracias.
Sí, que era muy bueno.
O sea, se echaba el...
Le echabas a mojo los guisantes, o crudos, no se los escondía. Te echabas en agua, o así los tirabas en un pilón así, los llenabas de eso de guisantes y estaban rumiando toda la noche comiendo guisantes porque eran duros. Pero dice que era una mejor ceba que había de guisantes, que daba muy buen gusto al jamón y a todo el cerdo.
¿Cómo se llamaba el sitio donde comían los cerdos?
Un pilón. Yo en toda la vida un pilón, una pila de esas. Sí. Y que las hay hasta tiradas. La pila es barata, yo toda la vida doy una pila.
¿Cómo he dicho que les hay?
Las he tiradas por ahí. Sí, hombre, ahí...
Ahora, como no hay cerdos en las casas.
Ahí para la, no hay cerdos ni nada, hay para las festillas que llamamos, ahí para la
dureza.
Hay un sitio que tiran ahora, pues los escombros. O sea, es un estanque grandísimo, pero muy grande. Y estaba lleno de bodegas eso. Y se ha ido cayendo, y ahora lo están tapando pues con basura, con escombros de una casa que se tira, o de cosas de esas, y todo va a tirar, todo. Lo van a tirar.
¿Y se están tapando ya?
Sí, se están tapando, todo el hueco se está tapando. Y allí he visto yo, antes de ayer, unas de esas donde comían las vacas antiguamente, de esas pilas grandonas, de ese yacinico de puño, fíjate qué pilas hay tiradas. Pues son pilas que tienen este volumen. Y allí comía la vaca, un hueco por bajo, ¿entiendes? Un hueco, esto, que eso lo picarían con... Pues lo tuvieron que picar, ya sabes, con pico y ala, o con martillo y cosas de esas, e hicieron eso. Esto, una piedra era maciza, toda esta, ¿no? Y hicieron un hueco, pues en este rondero un poco más estrecho, más menos volumen, para hacer el hueco ese, para meter a la energía de comer a los animales. Esas las hayas, tengo, las hayas para la festilla, las he visto yo. Si queréis, vamos a un paseo, poco a poco, yo no puedo andar apenas nada, porque estoy torpeado las piernas. Pero ahí hay todavía de eso. Bueno, ¿qué queréis más?
De la cebada no nos ha contado usted nada, y a los demás cereales.
Ah, del trigo, ¿queréis saber?
Claro.
Bueno, sí, mujer.
¿Cuándo conviene poner el trigo?
A sembrarle.
¿Cuántas veces hay que roturar?
No, roturarle solo se rotura. Vamos a ver. Mira, esto de las tierras se harán, pues te voy a decir, lo harán la primera vez, se harán en invierno o en febrero, ¿verdad? No tienen arado. Y esto se siembra en octubre. Y lo harán, lo vuelven a dar una vuelta de arada. Ahora lo tienen arado, pues. Se llama vinar.
¿Pero qué harán el
terreno?
Ah.
Lo que no esté sembrado, ¿entiendes?
Sí, sí.
Lo es que ahora casi lo siembran todo. Pero lo que no está sembrado lo harán ahora. Lo harán ahora y después lo arrastran. Quitan la broza. O sea, el asunto es eliminar las brozas que tengan con la sequía. Y lo harán, y después llegas en el mes de octubre, le vuelven a dar otra arada, y le vuelven a dar otra pasada de rastra, para quedarlo, pues como se dice, quedarlo
molido, bien.
Pues bien molido, para que después al tiempo de sembrar no haya ni estos, ¿cómo se llaman? Carbones, ni cosas de esas, que esté pues como a la harina, porque así se siembra mejor y sale mucho mejor el grano y todo.
Y que muelen el...
Muelen el terreno. Le muelen a fuerza de darle vueltas con los tractores, con la rastra, con las gradas y que llama todo eso. Y lo van moliendo hasta que lo quedan hechos pues como se llama harina. Tierra, lo quedan hecho tierra. Porque no existe acabo ninguno, lo quedan por lado. Quedan ahora, quedan los campos que no. Claro, con la fuerza que tiene ahora con un tractor, llevan unas rastras que vienen a lo mejor pues 4 metros y tendrán de peso poco. Pues 300 kilos o más, 100 de peso, porque llevan 4 barras, es de ancha así, pero de larga unos 4 metros, con esta anchura, y lleva una barra así, otra barra así, otra barra así, son 4 barras, lleva, 2 en el medio y los 2 laterales, 4 barras, y esas barras van con pinchos, y los pinchos esos no pasan todos por un sitio, cada uno pasa por un sitio, mira, estoy muy bonito, no está bueno, ya verás, te lo voy a poner, mira. Esta es la rastra, ¿para qué? Una. Esto es una rastra, vamos a poner más cerca, es igual. ¿Verdad? Esta es la rastra. De aquí va un pincho.
Bueno, tú lo ves.
De aquí va otro.
Tiene que ver ahora.
Esto. Mira, por el que pasa este, aquí pasa uno. Pero este ya va cruzando el medio este, a ver si lo entiendes.
No lo ves, sí, no lo ves, ahora
lo verás. A ver si lo entiendes, mira.
Tú mira si lo
mira.
Puedes.
Ah, para que encaje.
Claro.
Para que no vayan todos en el mismo sitio y cada uno va cruzando por un lado. Este va y pasa por aquí.
Lo dejas en el...
Aquí viene un camión cisterna. Antes venían dos.
Sí, sí. Y eso va siempre rompiendo. Siempre va rompiendo. Va rompiendo el cabo. ¿Sí?
Eso. Claro, porque como bueno, van cada uno
y llegan,
pues van pasando distinto.
Y lo arrastran bien arrastradito, ¿verdad? Y llegas en el mes de octubre y en el mes de noviembre está la siembra que se llama. Okay. Siembra la cebada, supone.
¿Cómo siembra?
Los primeros siembran, ahora los siembran con tractores. Antes eran, los siembran con el par de mulas, se llamaba.
¿La cebada?
Sí, todo, yo estoy igual. Si queréis entender antiguamente, os digo cómo sembraban. Antiguamente pues lo sembraban pues con un par de mulas, un aradico, y lo iban sembrando, ¿verdad? Y era a mano así, se cogía así, con un chile que se llamaba, ¿cómo se llama? Bueno.
O sea, como una farguera, con una cuerda,
no
la ponía
hacia el hombro. Metido así por la cabeza y por sobaco.
Claro.
Y con la otra mano iba a hacer así con la derecha. A volé, ¿verdad? Y lo iba a sembrar. Lo iba sembrando, eso sé yo. Y detrás iba pues un arao tapando, o sea,
tanto la cebada como el trigo.
Lo mismo, se sembraba igual, la cebada y el trigo se sembraba lo mismo. Y el centeno y la avena lo mismo. Esos cereales todos se sembraban. No es como la legumbre. La legumbre la sembraban, pues el guisante o la muela así, iban a puño así, iba al arao, ¿verdad? Y hacía un surco que se llamaba. Iba, y detrás iba el arao, otro arao, tapando. O sea, tapaba porque si no te la comían los animales. Eso era la legumbre, pero los cereales todos sembraban de esa forma. Uh-huh. Y sembraban entre octubre y noviembre. Y ahora el lugar, entonces, era entonces. Los sembraban, estaban con todo el mes de diciembre todavía sembrando. Porque se tardaba mucho sembrar, no es como ahora.
¿Y cómo se empacaba y todo eso?
Empacar antes nada, y ahora sí. Entonces no había eso.
Ah, pensaba yo.
Entonces se trillaba. Se tiraba en el verano con los trillos y se hacía unas parvas o más grandes o más pequeñas y después se limpiaba. Entonces se limpiaba viendo, después hubo máquinas de estas limpiadoras, las lavabas con una mano. Después llegaron y vinieron las máquinas elevadoras, que ya llevan su motor. Y es un elevador que baja desde así en la máquina y un señor iba arrimando así y lo iba elevando. Un chile que va haciendo así y lo va elevando. O sea, es una lona con unos tirantes así, unas barras, así de madera, pero estoy así, ¿verdad? y ibas tirando así y eso lo iba elevando.
¿Pero qué va elevando?
Está la... La mies, lo tiraba ya, la cebada o el trigo,
paja,
para limpiar.
La paja y el trigo.
Eso era para limpiarlo. La paja y el trigo y los centenos, todo se hacía igual. Todo se limpiaba lo mismo. Pero antes era mano y con ese vino que te digo yo, se limpiaba. Después ya fue cuando vino la aventadora, una máquina esa aventadora que se llamaba,
que
limpiadora. Eso iba con unas cerandas dentro y se movía por medio tuyo, por la mano tuya. Unas aspas que va dentro en el bombo, y va las aspas dentro, y esa da el aire. Y ese aire es el que lo limpia. Y eso va en una cerámica atrás, y la lleva atrás, moviéndose así, y con el aire pues lo va limpiando, y va tirando la paja para ahí, y el grano sale por delante. Eso es una limpiadora, si habrá alguna. No, ya no haya ninguna.
¿Luego la paja para qué usan?
Para los animales. Yo antes usaba para los animales, y como ahora, la paja siempre.
Y en aquella siempre para la lumbre.
Y para la lumbre y para hacer abono.
Pues se echa. ¿Cómo?
¿La paja cómo se echa? ¿Sí? Sí.
Sí.
La paja.
¿El abono ese con la paja cómo se hacían? ¿Los establos?
Sí, hombre, el que tenía oveja le echaba en los establos, ¿verdad? Y otro le echaba cama para los animales, para las mulas.
¿En la cuadra?
Y en la cuadra que se llamaba. Y claro, con la basura de los animales de ella y los orines y eso, pues se iba corrompiendo allí y toda la semana limpiaba la cuadra que se llamaba. Limpiaba la cuadra que era el corral. Y después del corral lo sacaban con el carro de varas o de par para llevarlo a las tierras y hacían un montón. O en un hoyo ahí pegando al pueblo. Yo tengo un modal en esa tierra. Y hacían pues un montón, pues grandísimo, pero grande. Y luego después poco a poco lo iban echando en el tiempo de la sementera que se llama, antes de empezar a sembrar. Pues llevaban el abono a las tierras y lo echaban en montones. Una tierra de la tierra, pues un carro y otro carro así, hasta que la terminó de ganar. Y luego después, con una pulida, una horcadesa, pues iba eso y una pala, a las parramar, que se llamaba. Y se tiraban los montones esos, todo cubriendo toda la finca, toda la tierra, la finca, cubriera toda de abono. Y luego ese abono le tapaban, le araban. Y después de ararles, cuando volvía a la siembra, sembraban.
Después no, porque ahora seguro que sería este
abono. No, ahora tiran el mineral que se llama, que dice que produce más ahora. Sí, produce más. Pero también echan de abono. El que tiene abono de oveja y abono de estiércol, que se llama el estiércol, todavía le echan.
¿Le echan todavía?
Sí, sí, porque dicen que es muy bueno. Que, o sea, al envolverle el abono de estiércol, ese que se llama, sí, sí. Al envolverle con la tierra, pues hace una masa. O sea, la tierra la pone más amorosa y todo. Y se mueve. Al envolver eso, pues es una combinación que va. Y tiras el mineral de este compuesto, y eso lo tiran con máquinas ahora. Lo tiran y da mucho, ¿verdad? Porque dicen que tiene mucha fuerza. Pero les gusta echar al que tiene abono, le echan abono de animal.
Y la paja me ha dicho usted que.
No, 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 no.
Que usaban la paja para los animales.
Sí,
para comer los animales.
Claro, para comer los animales. ¿Cómo que vos ibas a alimentar? Si el animal se alimentaba de la paja y la cebada.
Está la trillada molida y valía para la lumbre, para entonces cuando se hacía pan en casa que se arroceaban
los hornos. Claro. Entonces se cocía en casa, ¿no crees que se cocía como ahora para la
día? Se hacía pan en casa.
Entonces en casa mi madre, cada 8 días, pues mi madre pues cocía cada 8 días 2 arrobicas de harina para los 8 días. 20 y tanto, 30 panes. Se comía pan duro, que se comía el pan como ahora, que se come día.
Digo.
Entonces,
¿se acuerda de cómo se hacía el pan?
Sí, porque lo hice yo con mi madre.
Cuente eso.
Pues el pan, mira, te voy a decir cómo se hacía. El pan, la harina. Primero es una olla de agua. Lo primero es empezar por la olla de agua. A la lumbre caliente. No hirviendo, ¿eh? No va a ir.
Solo
vale.
Caliente con
un puño de sal. Y echaban la sal que correspondía para las 2 arrobas de harina. Ella ya sabía por tacto de esos, por el puño.
¿Un puño para cada
por dos puños o tres?
Sí, para que saliera.
Y no salían ni esos ni eso, no salía exacto.
Salía exacto.
Mira, tontos. Salía, pero bien, bien salía todo. Bueno, pues después eso, llegabas en una artesa. No, allá no, yo mi madre tuvo artesa, pero ya se barató, ya no existe.
¿Cómo?
Una artesa que era.
Madera.
Una madera
grande.
Una artesa la hacían de un árbol. Y una que tuvo mi madre que pasa este era. De un árbol y les comieron todo con un escoplo como fuera, los comieron todo el centro. Y quedó el volumen de la artesa por el hueco, todo el hueco. Y ahí hacían el pan, en esas artesas. Bueno, pues después le hacían la masa, como bien con el agua. Y lo que daba así, después había unos breguines.
Como ha dicho, que la masa lo envolvían con el agua.
Claro, envían la harina con el agua. Sí, sí. Para hacerse una masa. Pues tú ahora echas, ¿qué sería yo? Unos polvos. Y quieres hacer un líquido, tienes que echar agua. Pero entonces, no le ibas a quedar agua porque si no, no se humía el pan. Tenías que darlo pues en un punto y se echaba una china que se llamaba esta la. El hurmiento. El hurmiento es una.
Elevadura.
Elevadura. Entonces se llama hurmiento.
Como un medio pan.
Un pan en eso, le quedabas en masa y se ponía ácido. Y ese pan se ponía ácido.
A los 8 días.
Y eso era levadura. Y eso valía para cocer para los 8 días. Y luego, bueno, llegabas eso. Lo masabas, ¿verdad? Y lo quedabas pues en un punto muy bien. Después había un breguil, que se llama un breguil. Un breguil, como te digo, que es pues.
De madera.
De madera.
Con dos agarraderos, dos.
Una manilla estera y otra manilla. Y dos tornos, dos palos así, dos tornos así, y en el medio ese se metía la masa, la masa. Y ibas dando eso, y la dabas a lo mejor por 20 vueltas, suponer, hasta que la dabas en un punto ya que quedaba para quedar el pan como es debido.
Amoroso.
Sí, amoroso, que no quedaba como las mañanas, quedaba un pan, pues como te decía el pan, pues como me queda ahora aproximadamente, pues un pan. Quedaba así el pan. Y luego, pues, había que amoldarle. Que se haría así, se amoldaba así, y le iba recogiendo así, hacías un bol así, hacia alrededor, yo lo hacía con un merengue en patestés. Y luego ya voy a amoldar, que se llamaba. Se lo voy a amoldar. Y luego a extenderlo. Y un cacho de. Le hacías como una pelota, le hacías, un balón así, hacías así, redondo y a esta altura. Y al remate se quedaba así, pues un chisme así, y le cortaba. Y luego, pim, 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 ibas dando así, hasta que hacías pues el pan, todo el pan. Se hacía el pan, y la demás. Le palmaba ya, y se quedaba hasta que fomentaba, supone, se llamaban luego.
¿Cómo ha dicho? ¿Le empalmaba?
No sé, fomentar. Fomentar. Después de estar empalmado, le dejabas pues una hora, tres cuartos de hora o 20 minutos, o 30 minutos,
una hora nada.
O 60 minutos le dejabas a que se pusieran, se llamaba, que, ni se pusiera luego de nada, se pusiera en su punto, para que se pusiera luego de nada. Y luego después de estar así ya, le miraba y dice, ya está, pa. Lo pongo así. Y cuando hacía, pa, ya estaba el pa. Para llevarle al horno. En el horno llegabas, le arroceabas el horno con unos manojos y paja, que tirabas al horno. Cuando el horno ya la veías caldear por dentro, pues la limpiabas con unas estas.
Con un palo y unos trapos que se mojaban en agua para limpiar el suelo, porque el suelo de los hornos era de baldosa.
Era baldosa, el suelo del horno es baldosa.
No era barro.
No es como ahora que son ya de
fabricaban ustedes el horno.
Sí, hacían los albañiles, hacían los hornos.
Sí,
hombre, sí. Los albañiles al horno.
Y se pasaba el trapo mojado.
Se pasaba unas tocas, las tocas.
Claro,
pero metías en agua, lo limpiabas todo el suelo y después con una pala de hierro así. Así, la pala de hierro era esta.
Casi en redonda.
Mira, esta era la pala. Esta es la pala. Eso no le falta más. Ahí ponías el pan. Y así le metías el pan para adentro y hasta que ya después tapabas, cuando metías 20 panes o 30 panes, que iba al horno. Tapabas el horno.
¿Y todos los panes adentro?
Todo adentro. Todo adentro. No creo que se quemaba ninguno.
¿Pero dónde ponían los panes?
En el horno.
O sea, todos los panes. Primero.
El horno es una. El horno tiene.
El pan pues, después
una de hecho. Espérate,
que no se lo han dicho. Es
¿cuál?
El pan después de hecho de hacer así. Se ponía en una cama.
Bueno, ya ese palo de bar es igual.
Claro. Y ahí se quedaba. Después se cogía.
Como unas tablas.
Llevarlo al horno. En unas tablas muy largas. Y se iban poniendo los panes. Uno así encima de otro. Pero que no estuvieran pegados. Así solo. Al socalle, así.
Sí, sí, sí.
Así se ponía,
sí.
¿Sabes?
Tocando uno. Pero el horno es esto, el horno es
¿cómo
un.
¿Cómo se llevaban al horno? En una tabla grande.
El horno. El horno claro, es esto.
Se metían
tiene,
todos al horno.
Tiene esta circunferencia el horno así. O
y
más,
se va metiendo así, poco a poco.
Y es así, ovalado. El horno es esto. Mira, así. Va así. Esta es la torta que llamábamos, la torta. ¿Verdad? Y esta es la bomba del horno. Que esto va cubierto. Y aquí hay una boca. y por esta boca se mete aquí, a la circunferencia del horno, que el horno es que está tapado con eso, va cubierto de barro todo con adobes, y esto se llama torta. Y aquí atrás, por aquí es la boca, pero aquí abajo, por bajo de esto, hay otra boca que es por donde se mete la lumbre y se arrocia. Se tiraba la mano con la papa y salía por aquí un chismito que había así puesto, por ahí salía la llama. Y la llama del que salía para el horno dentro, para la bomba esa que se llama, eso lo calentaba todo. Al calentarlo todo, calentaba el suelo y calentaba todo. Quedaba eso, pues, ya sabes, como un fuego. Y es cuando se metía el pan. Metía después una vez un papel, pues ya está caldeado el horno. Se veía ya que ya estaba en su punto para ver, se metía el pan, se limpiaba el suelo, se metía el pan y a cocer el pan. Llegaban los que lo miraban cuando en cuando, pues parece que ya. No, me parece que no tiene buen color todavía, guarda otro poco.
¿Y cómo llamaban a los panes?
Pan.
¿No llamaban hogazas?
No, aquí no, aquí nunca.
Aquí
hogazas no, la hogaza era para otra parte de ahí, pastor de por ahí. Aquí siempre pan.
¿No hacían lechuguinos como en Valladolid?
Nada,
eso.
Así marcando
con una llave.
Nada, nada, hacía el pan. Si hacían así, pues cortaban así unos canteros que se llamaba. Los canteros,
sí, sí.
Y se raquean un par. Ya ves, como era como este padre, los canteros. No venía aquí. Pero antes se hacía cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y dijimos de cantero. Y el otro, pues sin hacer cantero ni nada. ¿Sí? Y estos eran los tales, un parecido a esto, ¿ves?
Un poco mayor.
Bueno, pero un parecido a esto. Y estos panes nos duraban 8 días. Y 10.
Estaban más sentidos en la harina que ahora.
Nuestros padres, ellos sí, 10 días y le comíamos bien.
Le comían
bien. ¿Cuándo que se comía bien? Ajá. Y ahora es el día, esto no me lo compro por la mañana.
¿Y
ya no me lo he dado ni siquiera
saber? ¿Siguen haciendo aquí los panes?
No, viene un señor de. Estos ya son de hornos eléctricos. Estos son los eléctricos ya todos.
Que se supone que.
Vienen de Villapando, los traes aquí, vienen los panaderos.
¿No crean el pan entre varias familias?
No, no, no. Cada uno el suyo. O sea, el matrimonio en mi casa, mi madre o mi padre, que madre usted, mi madre le hacía para nosotros, el otro, a lo mejor se ayudaba a una señora a la otra, ¿entiendes? Pero no, el pan era cada uno suyo. Se podía hacer, ¿entiendes? Pero no, eso no. Para varias familias ni hablar de eso.
¿Ustedes hacían matanza?
Sí, mujer, sí. Yo he matado hasta el año pasado, bueno, ya 2 años que no mato. Porque,
¿dos años?
Pues ya no puedo, estoy estropeado.
¿Ustedes hacían la matanza?
Las matanzas. Pues tenías el cochinillo en casa, le cebabas en una pocilga, que te digo yo, como se habla de telepocilgas, una pocilga, tenías uno o dos, depende. Yo he matado uno y he matado hasta dos.
¿Y a los dos?
He cebado dos. En casa, le cebaba en casa.
Sí,
les fijaba pequeñicos.
Es que compramos de tostón.
Pequeñicos.
Por de 12 kilos o 14 kilos o cosas así aproximadamente. Lo llevas, y ya llegabas en el tiempo de diciembre, era por. Por el 8 de diciembre o cosas así, o antes, nosotros hemos matado antes, por los santos.
Luego viene el frío, entonces nada, ¿eh?
Y matábamos entonces en un marrano, si no lo sabías matar tú, avisabas a un amigo o una amistad que lo sabía matar, te le mataba, y el primer día lo matabas, y a comer a chafalla que se llamaba, la sangre.
Ah,
la sangre con el hígado, y lo echaban a lo mejor con patatas o solo, depende cómo se haga. Y al día siguiente se le mataba, se le limpiaba, le acababa todo el ventruche. ¿Por qué limpiarle como es debido? Se daban las tripas y esas tripas ya era para hacer los chorizos. Al día siguiente se les tasaba.
¿Y las tripas para qué se usaban?
Para hacer los chorizos. Porque es que se hacen los chorizos. Con las tripas del cerdo.
Pero se echaban.
Se limpiaban. Las tripas del cerdo, como todas las tripas, estaban sucias.
Sí.
Ya sabes, está sucia de todo, toda la mía y la tuya, toda. Estaba sucia. Pues esas tripas se limpiaban y las echaban en un con sal y vinagre o eso o tal, y las limpiaban, pero bien limpiada, pero bien limpia.
Pero hay que lavarlas mucho.
Hay que lavarlas mucho, mucho, mucho.
Hay que lavarlas mucho, se gasta mucha agua para lavarlas.
Da mucho trabajo,
grandes,
los marranos, pues
grandes, grandes
días. Y después de eso, el día después lo estazaba.
¿Cómo?
Esta sarde que se llama, abrirlo, hacerle en cacho, en trozos,
sacar
los lomos para un sitio, la careta para un sitio, la cabeza para otro sitio, limpiar la careta, sacar los sesos, todas las cosas, ¿eh? Y el lomo para un sitio, el entrecuesto para otro, los costillares,
Un marrano tiene muchas
cosas. Los lomos van aparte, los solomillos, porque el marrano tiene dos solomillos que son así, pequeños, los asnos, y los lomos son lomos grandes. Y tiene los costillares. Y tiene la asadura.
El alma.
Que tiene, bueno, la alma del costillar que llamamos, es igual.
Bueno, pero eso.
De los suelos son muchas cosas.
¿Adoban los lomos?
Sí, lo adoban todo. Yo lo he conocido en mi casa siempre. Y mi madre me parece igual. Los lomos y los entrecuestos y eso. Y después, pues al otro día después, se picaba ese día. El segundo día se picaba la carne, luego la echaban la sal y el pimiento y el orégano, con lo que echabas en ello.
El
ajo. Y ajo, todas esas cosas, los condimentos que se echaban.
¿Dónde traían el orégano?
Un tío que venía a echarle desde fuera. Un señor que venía con un mulo por ahí. Y venía comprando pellejos y vendía oréganos, pimienta, sal y todas las cosas.
¿Los cominos también los vendían?
Sí, sí, el comino, todo. El comino lo echaban más bien para los callos, llamaban. Y el callo del marrano no se tiraba. No se limpiaba también. Y si hacía toditos de callo con el chofe que es el pulmón del marrano, que está mes. Con eso nos echaba y la. Lo que era el chofer ese, con algunos, lo más desangritado del cerdo que estaba, pues lo movías con el chofer y con el callo. Se hacían los chorecillos de callo. Y los otros se hacían de carne buena, que se llamaba. Y luego los lomos, los jamones, pues echaban sal. En unas tablas, lo echabas en unas tablas, echabas el espuñol de sal los jamones, y el tocino, echabas ahí por encima un poco sal. Y la conservación, si te conservaba bien, y si no se conservaba, pues a tirarle. ¿Cuántas veces había que se ponían mal los jamones?
Y había que tirarlo.
Onda, me acuerdo yo de uno que maté un marrano que me pesó 13 arrobas a la canal. Un día yo en casa a mi madre, que me pasó estero. Pues se me puso mal todos los jamones. Los dos jamones y las cuatro palas, todo, y las paletillas. Me estuve que tirar todos. No los comían los perros, porque olían, además. Se pusieron en manos que escurrían, hacían pin, pin, como chocolate. No de cocos, una enfermedad que le entraría. Pero el jamón que no veas. Pero los jamones dan guerra para curarles, dan guerra. Y otros años, pues nada, hace pocos años, hace dos, tres años. Esa que estaba ahí, que es hermana de esta, matamos tres marranos, para él y para mí, para los dos. Pues el marrano más grande que pesó 160 kilos, los jamones se nos hicieron por lo todo. Lo mismo que el mío. Los tuvimos que tirar. Bueno, es peligroso, ¿por qué? Porque no se conservan bien. Hay niños otra vez que conservan bien, depende.
Ahora que veo hacer labor a su mujer, se le da bien, ¿eh? A su mujer hacer cosas de estas.
Está haciendo un mandil. Preparando para el mandil, para ver.
Yo
no va bien a hacer eso del mandil, ¿eh?
Se me da muy bien, ya tengo algunos cachos
en la jardinera. Mira, ¿eh? Sí, que sí.
¿Y quién manda aquí en casa?
No me la mujer. Ah, pues si no me da la mujer, estamos ahora. Se da su onda.
Los dos.
Por lo general mandan más las mujeres que los hombres.
Porque es que tenemos que disponer más.
¿Por qué?
Tenemos que mandar a la fuerza. Pues sí. A ver quién pone la comida. A ver quién dice, bueno, pues tengo que lavar ese pantalón, tengo que lavar la camisa hoy, pues que la camisa del domingo, pues hay que lavarla el lunes, porque ya lleva a lo mejor todo el día.
Por lo general manda a la mujer, ahora
pues
que.
La mujer la que tiene
que. Se haga caso o no se haga caso de lo que digan.
Pero esto bien que la quiere, aunque no.
Hombre, ya pensé, hay que quererse, ¿cómo se va a querer un otro? Pues naturalmente.
Anda, ¿no nos han dicho? ¿Han tenido hijos ustedes?
Sí, tengo dos.
¿Y van a visitar a?
Tengo dos hijos elegantes.
Chica y chico.
No es que les alabe yo, pero tengo dos hijos elegantes.
No les alaba.
No, pero, les digo la verdad. Tengo dos hijos que valen un tesoro en el mundo entero. Y unos nietos preciosos.
Son muy majos.
Tengo dos nietas y un nieto. El nieto es del hijo.
Son muy majos.
Las nietas son de la.
De la hija. Estoy mal. ¿Qué es esto? ¿Dónde
la cacho?
¿Dónde
vas?
Es que no
puedo.
¿Eh?
No,
ninguno.
Nos estamos cansando, nos vamos a ir.
No,
¿eh?
Sí, no. Cadera.
Estoy operado de cadera y la artrosis.
Oiga, usted no sabe cómo nos ha ayudado, de verdad. ¿Sabe una cosa que me gustaría saber? Vale. ¿Sabe algún romance?
Sí, sí. ¿Estaba en el colo, las mozas? Yo no me acuerdo ya. No me sale ninguno.
Con flores, amor.